amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Para ponerle nombre al programa, platiqué con un sacerdote, un amigo sacerdote, para que me diera una explicación de lo que era la agonía. Y me dijo que la agonía en el ser humano, en los seres vivientes, es precisamente lo que se conoce como la transición entre la vida y muerte. O sea, lo que ya va a término final. Y le dije, padre, quiero ponerle a mi programa el día jueves una economía en agonía. Me dijo, sí, está bien. ¿Por qué? Porque hay momentos, me dicen, que las cosas están tan difíciles que si no se actúa con decisiones, buenas decisiones, y con inteligencia, sí se puede llegar a la muerte de una cosa. Entonces, por eso, nuestro programa de hoy lo hemos titulado Una economía en agonía. Y es que en los últimos días hemos venido escuchando tantas noticias que nos preocupa como hondureños, porque parece que andamos en un camino sin un rumbo, sin llegar a una determinada meta. Economía en el país, una economía endeble. Lo que se anuncia, que quieren aprobar una ley de justicia tributaria, que no le paran mano o le ponen mano a las invasiones en el campo, que hay tanta inseguridad personal, tantas cosas, que en realidad estamos en un ambiente agónico. Pero hoy vamos a hablar de la economía en agonía. Tengo dos invitados estelares en el programa. Uno de ellos es el licenciado Julio Raudales, que es un analista económico, y el licenciado Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Recordemos que el departamento de Cortés, y especialmente San Pedro Sula, es el nervio, el motor de la economía nacional. Pues con ellos vamos a analizar este tema. Tema de hoy, repito, una economía en agonía. Doy la más cordial bienvenida al licenciado Julio Raudales. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, don Nahum? Es un gusto saludarle a usted, a todo el teleauditorio de LTV Noticias, y este es su gustado programa, y a la vez también un cariñoso saludo hasta San Pedro Sula, al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a don Eduardo Facusé.
Buenas noches, Julio. Buenas noches, mi buen amigo
Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, don Nahum. Buenas noches a Julio también, deseándoles a ambos siempre lo mejor.
Bien. Vamos a ir haciendo un análisis, Julio, del problema, porque cuando se los comuniqué a ustedes que íbamos a tener un programa relacionado con la economía, lo sensible que está la economía nacional, con tantos anuncios negativos, incluyendo el de las relaciones de Honduras con la China comunista, haciendo a un lado los 82 años de una hermandad que hemos tenido con Taiwán, pero eso no ha importado, y que puede traer graves consecuencias en el futuro. Incluso los hondureños que residen en Estados Unidos están preocupados. No se ha aprobado el TPS. Recordemos que los republicanos son factor determinante para que se apruebe el TPS, y los republicanos mantienen en vilo las relaciones con la China comunista. Vamos a comenzar con Julio.
Pues mire, don Daún y Eduardo, yo siempre trato de recordar el legado de los sabios, ¿verdad? Hay una, un gran economista, Nicolás Kaldor se llama, por cierto, un economista de origen soviético, ¿no? Uh-huh. Decía, hablando de políticas públicas, que cuando una política, siempre que se va a tomar una decisión de políticas, sobre todo de política económica, es necesario evaluar los costos y los beneficios de la política. Si los beneficios son más elevados que los costos, porque generalmente siempre hay ganadores y perdedores cuando se toman decisiones políticas. Entonces, si los ganadores, o si la ganancia social es más grande que la pérdida social, hay que tomar la decisión. Pero si la pérdida social es más grande que la ganancia, pues no hay que tomar la decisión, porque entonces la sociedad entera va a estar peor. Yo supongo, don Nahum y Eduardo, que nuestros funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Desarrollo Económico, de Finanzas, pues han hecho esta evaluación, ya que la presidenta anunció que va a tomar esta medida. Yo creo que, pues, la medida en sí, como le digo, puede o no ser beneficiosa para el país, ¿verdad? China, hay que reconocer que la República Popular China es la segunda economía mundial. Hay que reconocer que desde 1978, en que tuvieron la apertura de mercados, cuando llegó a la presidencia el señor Deng Xiaoping, pues las cosas en ese país han cambiado mucho, ¿verdad? Que la pobreza se ha reducido en China en dos terceras partes, ¿verdad?, de lo que había en 1978, es decir, en 45 años ellos han reducido la pobreza y la pobreza extrema muchísimo. Y hay que recordar también, don Nahum, que la República Popular China, pues, es el país reconocido por Naciones Unidas, ¿verdad? Que son parte del Consejo de Seguridad, sí, que tienen veto en ese consejo porque son además miembro permanente del mismo. Hay que recordar también que China pertenece al Banco Mundial, pertenece al Fondo Monetario Internacional, es decir, está en todos, prácticamente en todas las plataformas internacionales, que de 197 países que hay en Naciones Unidas en este momento, China tiene reconocimiento de 182 de ellas y únicamente hay 14 países que no le reconocen y que reconocen a Taiwán. Pero también hay que valorar lo que usted decía al comienzo, don Nahum, ¿verdad? Que Taiwán ha sido un amigo entrañable y que ha apoyado siempre a Honduras con cooperación, ¿verdad? Que ha sido un país amigo de Honduras, que hay muchísimos hondureños viviendo en Taiwán que fueron becados y que han obtenido su carrera profesional gracias a las excelentes becas. Yo fui ministro de Cooperación Internacional y recuerdo las excelentes relaciones y la forma en que los taiwaneses han tratado siempre al país, ¿verdad? Entonces yo creo que Honduras debe valorar eso también. Hay que recordar además, don Nahum, que las exportaciones de Honduras a Taiwán son de más de 2,000, en el 2022 fueron de más de 2,000 millones de dólares, ¿verdad? Que nosotros tenemos una balanza comercial muy positiva con los taiwaneses, que ellos tienen de hecho una cuota que nos compran ya solo por ser hondureños, ¿verdad? Es decir, hay que recordar todas estas ventajas, ¿verdad? Y sobre todo, y creo que en esto podemos avanzar más adelante, hay que recordar el momento histórico que se está viviendo en el mundo, ¿verdad? Hay que recordar los elementos geopolíticos que se están viviendo. Así es que yo espero que nuestras autoridades estén considerando estos temas a la hora de decidir si es positivo o negativo esa relación con Taiwán, con China Popular, ¿no?
Sí, Julio, yo creo que en realidad lo que apunta el licenciado Raudal es algo que no podemos de desconocer. China es una potencia económica en el mundo y precisamente por eso hay distensión entre Estados Unidos y la China continental. Pero aquí la cosa es que hay que ver muchas situaciones que están relacionadas con el comercio, que es prácticamente la esencia de la economía nuestra. Tenemos a Estados Unidos a 2 horas y media en vuelo, a menos de 24 horas por mar. Y ese es nuestro gran mercado, es el potencial que tenemos. Eso no lo podemos desconocer. China está al otro lado del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que le hago en este momento a Eduardo Facusé. Eduardo.
Muchas gracias, don Nahum. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Mira, yo creo que nuestro país es un país lleno de bendiciones. Realmente tenemos una cantidad de recursos por explotar y de una posición geopolítica envidiable. Y pienso de que el tiempo de la decisión para reanudar relaciones con China no fue el más oportuno. Yo creo que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que ya es plural y la importancia de China no se puede negar, son la segunda economía más importante del mundo. Dentro de ese contexto comprendo mucho, ¿verdad?, la decisión de la presidenta, pero debemos de tener mucho cuidado de que esa relación no vaya a entorpecer o lastimar de ninguna manera a la relación más importante que tenemos, que es con Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante y es histórica esta relación y debemos de cuidarla con mucho, mucho esfuerzo. Acordémonos que ya viven nuestros migrantes. Acordémonos que es ahí donde va la mayoría de las exportaciones que hacemos. Entonces tenemos una alta dependencia y simbiosis, digamos, con Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, realmente, pues está bien que se reconozca China, pero tenemos que cuidar muy bien los pasos para no comprometer la relación existente que tenemos con ese amigo valioso que es Estados Unidos. Yo espero de que las decisiones que se tomen no comprometan la política exterior de nuestro país y que no nos aleje del círculo de influencia que tiene Estados Unidos, que es realmente nuestro aliado más importante, por lo menos en términos económicos, en términos migratorios y en términos también culturales, ¿verdad? Yo tengo que decir, somos mucho más cercanos a la cultura americana que a la cultura china.
Sí, y en esto, Eduardo, hay que considerar lo que el vicecanciller chino indicó en recientes declaraciones dadas a conocer al mundo, de que ellos miraban con buenos ojos las relaciones con Honduras, pero que era con una China entera, o sea, toda la China, incluyendo a Taiwán. Si no es así, no hay relaciones. Entonces quiere decir, y hay que considerar esto, que entonces ya con Taiwán eliminamos las relaciones, y eso es el punto delicado, viendo la relación que hay entre Estados Unidos y Taiwán. Julio.
Hay una observación que yo quisiera hacer. Sí. Hay muchos países, de aún, que mantienen relaciones diplomáticas con China continental, pero también tienen oficinas de negocios en Taiwán. Y yo espero que nuestro país mantenga una relación de negocios con Taiwán, como lo hacen otros países, para poder seguir adelante con el intercambio comercial que hemos tenido, que es tan positivo para Honduras, porque Taiwán ha sido un buen amigo y debemos de buscar cómo proteger dentro de lo posible esa relación, por lo menos en el área comercial. Si no es posible en lo diplomático, pues por lo menos que sea en el área comercial y de intercambio de bienes y servicios.
Pero en eso, Guayo, hay que ver cuál es la decisión que tiene China sobre esto, porque China dice, con China toda es la relación diplomática y relación comercial. O sea que con eso de todo quiere decir que ahí incluye ellos la posesión que siempre han querido tener sobre la isla de Formosa. Julio.
Sí, totalmente de acuerdo con Eduardo. Yo quisiera recordar mis tiempos de estudiante. Tengo aquí en mis manos, como me gusta estar cerca de los libros siempre, tengo en mis manos un libro del premio Nobel de Economía, que fue con el que estudió yo Economía Internacional. Mire qué librote. Uh-huh. Se llama Economía Internacional, Teoría y Política, de Paul Krugman y Maurice Oswald. Krugman y Oswald, ¿verdad? En el primer capítulo de este libro aparece lo que Paul Krugman llama la ley de gravedad en economía internacional. Mire qué interesante, Eduardo y don Naum. Dice Paul Krugman que, al igual que en la física, donde la teoría de la gravedad es la relación entre la masa y la distancia, ¿verdad? Es decir, las relaciones entre los cuerpos están definidas por su masa, o sea, por su tamaño, y por la distancia que hay entre los cuerpos. Entre más cerca y más grande es un cuerpo, más nos atrae. Así dice Krugman que sucede con la economía internacional también. Hay que considerar la distancia y el tamaño de las economías de los países que con las que nos relacionamos. Entonces es evidente, y esto pues apuntar a lo que usted mencionaba, don Naum, de que nuestra relación por gravedad está más cercana a los Estados Unidos, que es un país enorme, gigantesco, y además muy cercano a nosotros, ¿verdad? Entonces, considerando esta teoría de la gravedad que apuntan Krugman y Oswald, ¿verdad? Es importante tener esa consideración. Pero también quiero reforzar lo que dice Eduardo. Miren, Costa Rica, por ejemplo, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en el año 2008, ¿verdad? Hay que recordar que hasta les regalaron un estadio, sí, los chinos, ¿verdad? Sí. Que por cierto no aportó nada en valor agregado a la economía costarricense, salvo el estadio mismo, porque todos los materiales e incluso la mano de obra fue elaborada por chinos. Los chinos llegaron a construir el estadio ellos, ¿verdad? O sea que ni siquiera le dejó nada de trabajo, ni de salarios, ni nada a los costarricenses. Sin embargo, es un estadio muy bello. Yo estuve ahí hace un par de semanas porque fui a ver el concierto de Joaquín Sabina, que se anda despidiendo ahorita de su público, y pues con un grupo de amigos y amigas fuimos allá a Costa Rica a verlo justamente en ese estadio, ¿no? Pero quiero decir que Costa Rica tiene una oficina de intereses comerciales de Taiwán ahí en San José, y que además hay una oficina de intereses costarricenses en Taipei, ¿verdad? Es decir, que el hecho de que ahora haya relaciones comerciales y diplomáticas con la República Popular China no quiere decir que no pueden haber también, como bien decía Eduardo, relaciones comerciales, aunque ya no diplomáticas, con Taiwán, porque lo que está haciendo, lo que hizo Costa Rica en el año 2008 al romper con Taiwán y reconocer una sola China, es simple y sencillamente tener relaciones con toda esa república que ahora es reconocida como una sola. Y los taiwaneses aceptaron que entonces las relaciones comerciales siguieran existiendo. Lo mismo sucede en Santiago. En Santiago de Chile hay una oficina de intereses comerciales de Taiwán, y en Taipei hay una oficina de intereses comerciales de la República de Chile. Entonces, eso es bien importante también decirlo. Lo que mencionaba Eduardo es completamente correcto, yo estoy de acuerdo. Ojalá que Honduras pueda mantener esa relación que es tan importante comercial con Taiwán, porque lo que ya no se va a mantener es todo este tema de la cooperación internacional. Hay que recordar la gran cantidad, repito, de muchachas y muchachos que están estudiando allá en China, o que han estudiado allá en China, Taiwán, y que ya no va a poder seguir quedando. Además, quiero dejar bien reforzado esto, como exministro de cooperación que fui durante mucho tiempo, durante 4 años, pero además trabajé mucho estos temas de cooperación a lo largo de mi carrera en el gobierno. La cooperación de China se limita únicamente a temas financieros y comerciales. China tiene un programa de cooperación que se llama el programa de la franja y la ruta. Y esto únicamente se limita, repito, a inversión y a comercio. Si lo que el gobierno hondureño está esperando es que China le va a regalar algo, pues que espere sentado, porque China no regala nada, ¿verdad? A diferencia de Japón, de Corea, de España, de Estados Unidos, de Canadá y Alemania y otros países que tienen un programa de cooperación no reembolsable, Los chinos no tienen ese programa. Los chinos intercambian. Y además es bien importante, he escuchado algunos argumentos ahí que dicen que es que necesitamos represas. Es cierto, China puede construirnos represas a nosotros a manera de inversión, como un préstamo, ¿verdad? Claro. Pero, ojo, tienen que ser programas, tienen que ser proyectos rentables. Si China evalúa el proyecto y el proyecto no es rentable, por ejemplo, Jicatullo, los Llanitos, o lo que todo lo que la presidenta ha anunciado, si eso no es rentable para los chinos, no lo van a financiar. O sea, hay que tenerlo bien claro eso porque, repito, hay que valorar los costos y los beneficios que puede tener esta nueva relación con la República Popular China.
Bien. Gracias, Julio. Vamos a dejar ahora un poquito a un lado esto de las relaciones con la China comunista, porque a mí lo que me interesa es conocer la situación económica del país. Más que todo, con esto que han venido anunciándose de una ley de justicia tributaria y con la cuestión de los incentivos a la empresa grande, a la mediana y a la pequeña empresa. Incentivos que quieren que derogar totalmente, especialmente exoneraciones y todo eso. Eso pone en mal predicado la economía nacional. Eduardo.
Sí, mire, hemos estudiado con mucho detenimiento, ¿verdad? Y realmente hemos tratado de hacer un análisis profundo de este proyecto de ley, y la verdad, lo que hemos concluido es que es un proyecto que no trae ningún beneficio, sino que perjudica la economía. Y quisiera explicar por qué razonamos esto, porque yo creo que todo esto tiene que ver de una óptica técnica, económica, ¿verdad? Y tratar de proyectar qué es lo que va a pasar si se aprueba esta ley de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, para poder entender, ¿verdad?, todos los impactos. La ley lo que está diciendo es de que a las empresas que están establecidas se les va a proteger las exoneraciones que se les han otorgado. Pero todas las industrias y las actividades que conocemos, siempre hay nuevos jugadores que entran al juego. Entonces, cuando usted ya no permite que otros ingresen a esos esquemas, esas actividades van a ir decayendo poco a poco en una muerte lenta, le llamo yo. El hecho de eliminar todos los regímenes, a mí me parece algo como que no se pensó muy bien. O sea, yo me niego a de que todas las empresas, en todas las actividades, en todos los regímenes, sean malas para el país. Tiene que haber alguna empresa ahí o alguna actividad que traiga prosperidad a Honduras. Estoy seguro que es así. Pero el hecho de decir todo está malo no me parece nada razonable. Entonces, ya desde ahí, yo me parece que no han hecho un análisis correspondiente. Creo que lo que Julio estaba diciendo tiene toda la razón y comparto plenamente con él. Creo que se debe analizar exoneración por exoneración y ver si trae más beneficio que costo. Aquellos que traigan más beneficio que costo se dejan y se protegen, y aquellos que traen más costo que beneficio se modifica o se elimina. Pero tiene que ser un análisis bien puntual, en forma técnica, en forma ordenada, sin generalizar ni desestimar, ¿verdad?, cualquier inversión, porque es difícil atraer inversión. Pero al descalificar todas las actividades y todas las empresas de la manera que se está haciendo, me parece que es un poco fuera de sentido común. Ahora bien, planteando también dos nuevos regímenes. El primero, que es de zona franca, ¿verdad?, limita a que sea solamente con capital extranjero que se pueda crear una empresa y que goce de estos beneficios. Entonces, me parece que es discriminatorio, porque si alguien como yo, como hondureño, ¿verdad?, hacia la transformación para el mercado externo, pues ya es ilegal para mí hacer esto, ya no lo puedo hacer, ya no puedo gozar yo, y me deja en desventaja con el que venga de afuera a invertir en mi propio país. Entonces, me parece que el concepto no se analizó bien, es discriminatorio y está errado. Yo no creo que debemos discriminar entre nacionales o internacionales. independientemente de dónde venga el capital. Yo creo que debe ser las reglas deben de ser parejas para todos. Entonces, sí me dejó bien extrañado eso. El otro esquema que se llama, si bien es cierto, provee beneficios fiscales relacionados con salarios, tampoco condiciona ese beneficio a que sea con valor agregado nacional. O sea, yo puedo montar el día de mañana una empresa que es de importación, que es lo que menos necesitamos, es importar más, e igual yo voy a calificar para ese beneficio cuando yo emplee personas que vendan, digamos, en una tienda, cuestiones importadas, producción nacional, no el importación. Entonces, también me parece que ahí no encaja. Lo otro es el tiempo de los beneficios que otorgan estos nuevos regímenes. Están hablando de 5 años prorrogables, otros 5. Nadie va a venir a instalarse por 5 años, porque Honduras lo que tiene son industrias primarias. Y las industrias primarias no tienen un retorno tan alto. Tienen un retorno más bajo, por eso se les llama primarias. Entonces tarda más tiempo en devolverse la inversión. Generalmente oscila de 8 hasta 12 años en industria primaria. Entonces, si usted le clasifica solo por 5 años, probablemente ya no vamos a ser atractivos a la inversión. Y más cuando tenemos vecinos que ofrecen esquemas donde los regímenes que tienen son arriba de 10 años. Entonces, nos dejan a los vecinos y eso tampoco es correcto. Entonces, vemos que como que no se ha analizado bien todo esto. Me parece a mí también aportar es que cuando se habla de progresividad, ¿verdad?, que yo estoy a favor de la progresividad tributaria, no vemos ningún elemento en la ley que busque la progresividad. O sea, para mí progresividad sería rebajar el impuesto sobre ventas del 15 al 12, por ejemplo. Eso sería progresividad, rebajar los impuestos indirectos como ese, incrementar los directos. ¿Los directos cuáles pueden ser? Los selectivos al consumo. Es bien distinto cuando alguien tiene que pagar el 15% por un insumo que es básico versus, digamos, si usted compra una cerveza. Usted generalmente en un restaurante cuando pide una cerveza es porque quiere darse el gusto de la cerveza. Usted no va a determinar su decisión por el precio, si se toma la cerveza o no. Es inelástico, es un deseo. Entonces, esos bienes que son realmente, y que eso se revierta en lo que es el impuesto sobre ventas que todos conocemos, para bajarlo. Ese sería progresividad. Lo otro también que la ley carece es de disciplina, en el sentido de que no llama al gobierno a hacer un buen uso de los tributos. No hay nada tampoco que nos diga de que esa recolección de tributos que van a hacer va a emplearse mejor o que va a haber algún tipo de disciplina. Entonces, viendo todas estas cosas, don Aún, a nosotros nos resulta bien difícil comprender qué es lo que están analizando o cómo proyectan, ¿verdad?, el futuro de la economía bajo un esquema como el que se está planteando. Y lo digo con mucho respeto porque probablemente las personas que redactaron esta ley tal vez tienen las mejores intenciones y motivaciones para nuestro país, pero no creo que esta ley realmente nos lleve a los resultados que estamos esperando. Yo creo que esta ley va a asfixiar las industrias existentes poco a poco hasta hacerlas morir, y la actividad económica se va a encoger, y eso sencillamente va a hacer más pequeña nuestra economía. Nuestro país no es una isla, ¿verdad? Nuestro país tiene vecinos que compiten con nosotros por la inversión. Entonces, cuando venga un inversionista y vea lo que ofrecemos aquí en Honduras para inversión y compare con un país vecino, lo más probable es que perdamos la batalla, porque no vamos a tener los elementos que ofrecen los vecinos para poder atraer la inversión. Recordemos que la inversión también no solo depende de los incentivos, sino que depende de otros factores, digamos, de servicios públicos eficientes. Nuestra energía es cara, también seguridad jurídica. Mire todo lo que está pasando en el campo, las invasiones, seguridad ciudadana. Estamos con un problema serio de seguridad ciudadana. personal calificado, mire el esquema de educación que tenemos. O sea, hay toda una serie de variables, pero el país desgraciadamente no tiene las otras variables para atraer esa inversión. Entonces, ese pedacito que nos quedaba, que era el incentivo fiscal, lo están eliminando. Entonces, no sé con qué vamos a atraer inversión. Eso es algo que me preocupa. Y lo digo de buena manera porque yo espero que el gobierno evalúe, ¿verdad?, todo esto que estamos indicándole con mucho respeto y que reflexione. Porque esta ley, así como está, no nos va a dar, no nos va a brindar un buen resultado. Lo que va a hacer es achicar y destruir la economía. Tal vez no es la intención de los que han redactado esta ley, pero nuestros análisis económicos, eso es lo que nos demuestran, ¿verdad? Ojalá que haya reflexión, ¿verdad?, y esta ley se modifique, ¿verdad?, porque no es buena. Con respecto a otras que son temas, digamos, de anti-evasión fiscal, nuestra Cámara por principio va a apoyar todo lo que busque eliminar la evasión fiscal, por principio, ¿verdad? Pero también son cuestiones que nos hacen menos atractivos a la inversión. Entonces, si el país de al lado no tiene renta mundial o no tienes, la derogación del secreto bancario para fines tributarios, entonces va a ser más atractivo probablemente. Entonces, los apoyamos, pero no podemos desconocer que vivimos en un mundo competitivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿verdad? Ese es nuestro planteamiento y es lo que hemos evaluado aún a aún. Claro. Y sí estamos preocupados porque no vemos una acción de reflexión, sino que más bien se está más bien empujando con mayor fuerza, ¿verdad? En vez de llamar a un diálogo para evaluar detalladamente los beneficios y costos de cada uno de estos esquemas.
Eso es cierto, Bayo, porque el discurso muchas veces que se maneja por parte del sector gubernamental es un discurso fuerte, es un discurso confrontativo. Yo creo que en este momento no se puede hacer eso. Más bien hay que buscar cómo aunar esfuerzos, cómo tratar de ver, porque necesitamos, es cierto, una reforma tributaria. No podemos seguir con lo del pasado, pero tenemos que ser y acondicionarnos a un presente, a lo que estamos viviendo. Recordemos que nosotros somos víctimas también de lo que nos pasa en el mundo exterior, lo que la guerra de Rusia contra Ucrania, eso ha traído ciertas cuestiones que son negativas a las economías de estos países, especialmente los más sensibles como Honduras. Después de la pausa, vamos a continuar.
Un comentario. Sí. Yo solo quería decir de que sí, es cierto de que muchos de los personajes del gobierno hablan de manera muy apasionada, pero el análisis que yo le estoy dando, nosotros hemos formulado todas esas palabras que utilizan para tratar de ser fríos en nuestro análisis, porque no podemos dejarnos guiar, digamos, por prejuicios o personalizaciones que hacen ellos. O sea, no nos vamos a dejar nublar la vista por eso. Claro. Nuestro análisis es con criterios técnicos y económicos, haciendo a un lado toda la parte política. Le aclaro eso, don Mauro.
Claro, claro. Bien, después de la pausa vamos a continuar analizando el tema de hoy. Es una economía en agonía. Ya retorno con ustedes. Continuamos en este análisis con nuestros invitados de esta noche, el licenciado Julio Raudales y el licenciado Eduardo Facuser. Julio, me gustaría conocer esa opinión relacionada con lo que está pasando, no solo con lo del proyecto de la mentada ley esa de justicia tributaria, sino que también con otros factores que son negativos a la economía del país. Por ejemplo, los altos costos de la energía eléctrica. Hay que reconocer también los impuestos que vienen para la materia prima que importamos para hacer algunas producciones nacionales. O sea, una serie de situaciones que se han venido presentando en forma negativa. Y además, como bien lo apuntaba Eduardo Facusé, cuando aquí se desalienta la inversión, tanto nacional como extranjera, más que todo la extranjera, ¿qué es lo que va a pasar? Guatemala y El Salvador van a abrir las puertas para que esas inversiones se vayan a esos dos países. Julio.
Sí, completamente de acuerdo, y me parece que el análisis que hizo Eduardo es bastante certero sobre la situación. Hay cuatro elementos en ese proyecto de ley y creo que los cuatro deben ser evaluados. Repito, el gran problema que tenemos en Honduras es que no le hacemos caso a lo dicho por Caldor, ¿verdad? No evaluamos costos y beneficios sociales que puede tener una decisión política, y eso al final redunda casi siempre, y esa es la razón que explica por qué hay tanta gente huyendo del país hacia los Estados Unidos. Al final eso redunda, don Nahum, en más pobreza, en más miseria, claro, en más marginalidad. El bienestar no se consigue más que aumentando la riqueza. Si no hay incremento en la riqueza de un país, no hay ninguna población mejore. Y lamentablemente, ya lo explicó muy bien Eduardo, no voy a ser repetitivo, esta ley, pues me parece a mí ex ante que no cumple con las condiciones adecuadas. El gobierno nos debe, o el segmento del gobierno, porque ya lo dijo Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico, no es la posición total del gobierno, y es lamentable tener que ver que un poder ejecutivo esté dividido, ¿verdad? Yo entiendo cuando el Congreso Nacional está dividido, si el Congreso Nacional está hecho de facciones, ¿verdad? Y esa es la magia del Congreso Nacional, más bien, ¿verdad? Puedo entender que incluso el Poder Judicial esté dividido en determinadas en determinadas decisiones que deben tomar, pero el Ejecutivo es el único poder del Estado que tiene un solo titular. El Congreso Nacional o el Poder Legislativo tiene 128 titulares en el caso de Honduras, y el Poder Judicial, pues cada juez, imagínense, no solo son los 15 magistrados, sino que cada juez de letras, cada juez de paz, cada magistrado de Corte de Apelaciones es un titular del Poder Judicial. Así es que no debería extrañar entonces que los criterios sean divididos en esos dos poderes, pero en el Ejecutivo es penoso que hay una división y que no existe un criterio, pues aunque haya debates internos, pero ellos deben presentar siempre un criterio unificado, ¿verdad? Y no lanzarse a decir que esta es la voluntad de la presidenta, ¿verdad? Porque, como bien dijo el ministro Pedro Barquero, también ha conversado con ella, y no necesariamente lo que dice esta otra facción de jóvenes, como lo son Marlon Ochoa, Fausto Calix y otros personeros, necesariamente representan lo que el gobierno quiere decir, ¿verdad? Pero bueno, volviendo otra vez al punto, yo creo que hay que hacer énfasis en un elemento adicional, don Nahum, y es que como economista, más importante que una reforma tributaria, que no quiero decir que no sea importante, yo estoy de acuerdo, y lo dijo ya Eduardo, y que el sistema tributario hondureño es muy inequitativo, no cumple con los criterios de equidad vertical y de equidad horizontal. ¿Qué significa esto? En teoría de finanzas públicas, ¿verdad? La equidad vertical significa que los que ganan más deben pagar más, y la equidad horizontal significa que los que ganan igual deben pagar igual. Ninguno de estos dos criterios se cumple, y tampoco el criterio de equidad intergeneracional, ¿no? Porque continuamente nos estamos endeudando, don Nahum, ¿verdad? Obteniendo deudas, y esas deudas no van a no establecemos una evaluación para saber si van a beneficiar a las generaciones futuras. Cuando usted se endeuda, usted está pasándole la obligación de pagar a sus hijos y a sus nietos. Entonces sus hijos y sus nietos deberían de beneficiarse, está obteniendo como préstamo, ¿verdad? Por ejemplo, una carretera, un puente, una represa, van a beneficiar a las generaciones futuras. Pero si usted se endeuda para pagar salarios y sueldos de la actual administración, está afectando a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces ninguno de esos criterios de equidad se están cumpliendo. Pero más allá de eso, creo que hay que poner énfasis también en una radical reforma al gasto público. ¿Por qué, don Naum? No es posible que del total del presupuesto nacional apenas el 15% se dedique a inversión pública, ¿verdad? Y que haya todavía un 30%, 35% que se dedique al pago de sueldos y salarios, al pago de gastos operativos que no benefician a la población, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido hay que hacer una reforma integral, y por eso yo no le llamaría ley de equidad tributaria, sino más bien ley de equidad fiscal, porque el fisco tiene estos tres componentes: los tributos, que bien decía Eduardo Facusé, me parece que debemos de reducir el impuesto sobre ventas, que está demasiado elevado. Entonces, en México, quiero decirle que allá por el año 1992, don Naum, se redujo el IVA, o sea, el impuesto sobre ventas, se redujo del 15% al 10%, y ¿qué me va a contar? La recaudación incrementó. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía más dinero en su bolsa y entonces consumía más, gastaba más y por lo tanto pagaba más impuestos. Entonces, una reducción del impuesto sobre ventas mejora más bien la recaudación, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos también, pero hay que hacer evaluaciones serias para poder hacer que estas reformas tengan un sentido. Y repito, más importante que la reforma tributaria es la reforma al gasto público, que es altamente ineficiente, que genera pobreza y que no tiene ningún resultado en la mejora del bienestar de la gente, en los servicios públicos, que son la verdadera razón de existir del gasto, ¿verdad? Y el otro, el tercer elemento, que ya lo mencioné, es la deuda pública. Hay que recordar, don Naum, que en el año 2005 Honduras obtuvo, gracias a la gestión del Papa Juan Pablo II, y en este caso de Honduras, del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, y de otro, de algunas instancias internacionales como Oxfam, por ejemplo, y otras, se logró obtener una condonación de la deuda. Quedamos casi en cero en el pago de la deuda, y es patético, por no decir otra palabra, don Naum, que a estas alturas estemos más endeudados de lo que estábamos antes del 2005, ¿verdad? Entonces, es una pena que esto esté pasando, es sumamente injusto, y creo que es importante cambiar la forma en que también nos estamos endeudando para evitar que las futuras generaciones tengan que sufrir lo que nosotros estamos sufriendo ahora.
Bien, bueno, Eduardo, este criterio que mantiene Julio me parece que es consecuente con lo que nosotros queremos mantener como un objetivo dentro de lo que es la comunicación social: ver que las cosas se vayan enmendando y ver cómo se puede buscar que las cosas se lleguen a un feliz término de acuerdo a lo que se puede entender como el entendimiento nacional. O sea, que si nosotros logramos entendernos en cuestiones como estas, no vamos a avanzar nunca. Para el caso, en la ley de administración pública, Julio lo conoce muy bien, se había ya prohibido la cuestión de las compras directas. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Otra vez, que las medicinas las van a hacer en compras directas. Eso puede llevar a los límites de la corrupción, Eduardo.
Mire, don Naum, el problema aquí es que tenemos una miopía cultural. Los países educados en lo público miran y dicen lo público es de todos, o sea, todos se preocupan. Aquí lo público no es de nadie, entonces nadie se preocupa. Hay una gran diferencia en la perspectiva, ¿verdad?, de cómo se maneja lo público. Creo que todos los ciudadanos guardamos responsabilidad de exigir que nuestros tributos se utilicen adecuadamente y eficientemente, como bien lo menciona Julio. Entonces, lo otro que yo quisiera mencionar es que, si usted se fija, tenemos distintos sectores echándose la culpa de los males que tiene el país. Y ahora empiezan algunos hasta con odio de clases, ¿verdad? Señalando gente tal vez que ha logrado acumular capital de una manera equivocada. Mire, y eso viene del sector público. Yo dije y siempre he pensado que los problemas que tenemos, así como también las soluciones, son un compromiso, o deben de ser un compromiso y una responsabilidad compartida. Esto no es ni de un sector ni de otro. Se necesitan de todos los sectores, especialmente el sector público y el sector privado, que trabajen en consonancia para sacar adelante el país. Si uno de esos dos sectores no está en consonancia, el país no avanza y más bien retrocede. Y yo le reto con esto a que me indique un país donde estos dos sectores no están trabajando de la mano y que hayan salido adelante. No sucede, en ningún lado sucede este caso, ¿verdad? Entonces no nos perdamos. Entonces, que el sector público crea que va a salir adelante sin el acompañamiento del sector privado es un grave error. Y que el sector privado vaya a creer que va a salir adelante sin el acompañamiento del sector público es otro error igual. Entonces sí se necesita de un compromiso y una responsabilidad compartida. Y mientras no comprendamos que debe de ser así y que debemos de trabajar bajo consenso y bajo diálogo para alcanzar esas soluciones, no vamos a avanzar. Entonces a mí por eso este ejemplo de la ley de justicia tributaria me causa tristeza, porque no solamente no se socializó, porque socializar quiere decir sentarse con las partes, buscar los consensos para hacer una ley, sino que más bien inclusive dentro del mismo gobierno había ministros que no lo conocían hasta que se lo presentaron al sector privado. O sea, este es un secreto para alguna gente, cuando debe ser un instrumento de desarrollo económico, de correcciones y de mejoras para la vida socioeconómica de nuestro país. Entonces, ya desde que vamos a escondidas, ahí vamos mal, porque esto no se trata, como les digo yo, solo de decisiones desde la perspectiva del sector público. Debe de estar incluido los otros actores, sector privado, trabajadores, ¿verdad? Pero una verdadera socialización. Si usted me pregunta a mí, esta ley tuvo que ir al CES, al Consejo Económico Social. Eso hubiera sido lo correcto. Claro. Para que se analizara una técnica económica que convenía, que no convenía, y que entre todas las partes ya consensuado se llevara al Congreso a solicitar su aprobación, pero de una manera consensuada, no de esta manera donde solo se fue a presentar y lo que nos está diciendo es cualquier cambio que quiera, discútalo con el Congreso, cuando se presente en el Congreso. O sea, realmente no es el camino que va a sacar a Honduras adelante. Esto es un camino a empujones, le digo yo, no un camino donde todos vamos remando juntos, y lógicamente no vamos a obtener los mejores resultados. Indistintamente del contenido de las leyes, don Naúm, es que tiene que haber un debate público abierto sobre estas cosas con respeto, ¿verdad? Y tratando de basarnos en criterios técnicos, como le digo, para poder realmente tomar las mejores decisiones. Pero cuando entran los apasionamientos, cuando entran los
prejuicios,
cuando entran las decisiones, ahí ya quedamos en el camino y no logramos los resultados esperados. Entonces yo sí guardo esperanza de que el gobierno reflexione, ¿verdad? Porque este camino que han llevado no es el más sano, no nos va a llevar a tener paz y tranquilidad, no nos va a llevar a atraer inversiones y no nos va a llevar al desarrollo económico ni al progreso social que todos anhelamos.
Bien, ya estamos casi llegando al final del programa. Me gustaría tener una evaluación de parte de el analista político Julio Raudales. ¿Cómo está viendo la economía del país en este momento? Porque la verdad es que el pueblo resiente muchas cosas. El pueblo resiente que se han elevado los costos de los productos de la canasta básica. Ahora los constructores están diciendo que la carretilla también se han elevado los costos. Muchas edificaciones se van a tener que parar porque se van a ir por fuera de los presupuestos que estaban. O sea que este es un problema serio dentro de la economía del país, Julio.
Sí, tiene usted razón, don Naúm. Honduras pues ha tenido una economía muy endeble, muy débil históricamente. No, esto no es nuevo y esto hay que aceptárselo a las actuales autoridades, pues es un tema estructural. no es que la economía se está cayendo a pedazos porque venía bien y como consecuencia de la llegada del actual gobierno se está yendo para abajo. No es cierto. La verdad es que la situación de las variables macroeconómicas y las variables productivas del país ha sido siempre muy baja. Honduras es un país cuyas características estructurales no le permiten generar ingresos adecuados. Ninguno de los tres factores de la producción de Honduras genera verdadera riqueza, ¿verdad? Los trabajadores ingreso per cápita muy bajo, ¿verdad? Los capitalistas, es decir, los empresarios también tienen un retorno del capital relativamente bajo, bastante bajo, mucho más que el resto de Centroamérica. Y el valor incluso de la renta de la tierra y de la propiedad también no genera, digamos, demasiados ingresos. Así es que en general la economía sigue siendo muy endeble porque las instituciones del país son muy endebles. Los acuerdos no se cumplen. Hay una gran mora judicial en el tema de contratos, lo que usted mencionaba al comienzo, don Nahum, el tema de la invasión de tierras y problemas en la propiedad genera incertidumbre y esto hace entonces que los inversionistas tengan miedo y por lo tanto no valoren mucho el poder invertir acá. Eso como elementos estructurales creo que está claro que deben mejorar en el país y entonces esto solo mejora con un fortalecimiento institucional, generando un mejor clima de negocios, haciendo que los acuerdos, las leyes y las instituciones sean inclusivas y que funcionen bien. Ahora, en el futuro, pues claro, tenemos una guerra en Oriente de Europa, ¿verdad? Que al mundo, por un lado, la OTAN está apoyando a Ucrania y por otro lado China, que creo que lo mencionaba Eduardo al comienzo también, China y Estados Unidos está acusando a China de que está apoyando a Rusia, ¿no? En la guerra. Y evidentemente esto nos genera un problema geopolítico que hace que no sea conveniente, digamos, tomar ciertas decisiones de las que ya hablamos, ¿no? La inflación sigue siendo elevada, muy elevada, mientras que Costa Rica ya está llegando al 4% de inflación interanual. Honduras pues no tomó ninguna medida para contenerla, ninguna medida monetaria, y tenemos una inflación de casi el 10% todavía. El desempleo sigue siendo fuertísimo, la población con problemas de empleo sigue estando en 70% de acuerdo a la información de la última encuesta de hogares. Así es que nada parece hacer ver que la economía puede revertirse en su tendencia negativa y volverse dinámica. Y cierro, don Nahum, hablando de un tema que usted tocó también brevemente y que no creo que no debemos dejar de pasar desapercibido, y es el tema energético. Un famoso autor que yo les recomiendo el libro se llama Cómo realmente trabaja el mundo, ¿no? How really the world works, ¿verdad? Habla de que la energía es la moneda de cambio universal. Y lamentablemente en Honduras tenemos una energía demasiado elevada y eso le quita mucha competitividad al país. Así es que es un elemento sobre el que hay que trabajar con un tratamiento para poder revertirlo.
Claro, claro. Bueno, muchas gracias al licenciado Julio Raudales. Muchas gracias a mi amigo Eduardo Facusea en San Pedro Sula por haber participado en el programa del día de hoy. Muy interesante los puntos de vista de estos dos profesionales que han mantenido precisamente una posición que debe de ser el reflejo de la incomodidad que existe en el país, porque nosotros lo que queremos es un país estable, un país donde se pueda vivir en paz, tranquilamente. Julio, muchas gracias. Eduardo, buenas noches. Ha sido un
placer. Muchas gracias, don Raúl.
Haber compartido con ustedes. Amigos televidentes, gracias por habernos visto y escuchado. Esperamos el próximo martes, vamos a tener un interesantísimo programa. No se lo pierdan. Programa especial, programa con una una radiografía exacta de lo que ha venido pasando en el país antier, ayer y hoy. Estén pendientes del programa del próximo día martes a las 7 de la noche por LTV. Ya Carlos y Bessy Betanco ya están listos para poderles llevar las últimas noticias nacionales e internacionales. Muy buenas noches, amigos.